Cuanto más le amamos, más disfrutamos su presencia. Siempre y cuando tengamos su presencia, podemos disfrutarle. Necesitamos amarle. Cuanto más le amamos, más tenemos su presencia. Y su recobro es un recobro de amar al Señor Jesús.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Vuelve a estar con nosotros nuestro hermano Eric Romero. Saludos, Eric.
Gracias, Víctor. Siempre es un gozo estar en el programa.
Hermano Eric, estamos de nuevo en el capítulo 14 de Juan, el cual ha renovado nuestro entendimiento del propósito de Dios concerniente a la preparación de un lugar.
El capítulo 14 de Juan es un capítulo muy misterioso. La intención del Señor en este capítulo era introducir al hombre en Dios para edificar su morada. Puesto que Él está en el Padre, nosotros también estamos en el Padre al estar en Él. Por tanto, donde Él está, también estamos nosotros. ¡Maravilloso!
Amén. Ahora vamos al mensaje de hoy.
In chapter 14,
en el capítulo 14,
the Father is the source,
el Padre es la fuente,
the essence,
la esencia,
and the Son becomes the expression.
Y el Hijo viene a ser la expresión,
the manifestation.
La manifestación. Así es que cuando el hombre ve al Hijo, él ve al Padre, porque el Padre está incorporado en el Hijo. Pero hasta este momento, el Hijo todavía no podía entrar en el hombre. El Hijo podía estar entre los hombres y podía ser visto por los hombres, pero el Hijo no podía entrar en ellos. No podía introducirse dentro de ellos. Entonces, el Hijo fue a la cruz a fin de pasar por el proceso de la muerte. Y no solo pasar por el proceso de la muerte, sino también para pasar por el proceso de resurrección. Al ser procesado mediante la muerte y la resurrección, la forma del Hijo fue transfigurada. Él fue transfigurado de la forma de la carne a la forma del Espíritu. De la manera en que una sandía grande pasa a la cocina y pasa por el proceso de ser cortada y exprimida, y así este melón es transformado de una bola grande a mucho jugo. Ahora, es tan fácil que el jugo entre a cada persona que la beba, ¿verdad? Ahora bien, el Espíritu es la realidad. Esto es, Él es la realidad de todo lo que el Padre y el Hijo son. Todo lo que son el Padre y el Hijo se hace real en el Espíritu. Y este Espíritu viene y nos alcanza y entra en nosotros y mora en nosotros. Ahora el Dios triuno ha sido impartido dentro de todos nosotros. Alabado sea el Señor.
Esta es verdaderamente una porción muy buena. ¿Podría desarrollar el último punto en el cual se presenta que la cruz no solo es el lugar a donde Cristo fue a morir por nuestros pecados, sino también parte del proceso por el cual Él pasó para así poder entrar en nosotros?
Debemos enfatizar que la intención de Cristo es impartirse a sí mismo en nosotros. Con ese propósito, Él tuvo que pasar por una muerte toda inclusiva en la cruz. La mayoría de los creyentes nos damos cuenta de que Cristo murió por nuestros pecados. Pero también debemos ver que, en la cruz, además de obtener perdón de pecados, Él también eliminó todas las cosas negativas del universo. O sea, destruyó todos los obstáculos entre Dios y nosotros, con el propósito de dispensarse a sí mismo en nosotros para ser nuestra vida y nuestro todo. ¿Qué sucedió en la cruz? Veamos lo que Cristo efectuó en su muerte toda inclusiva y gloriosa. Primero, Juan 1:29 dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la cruz, Él eliminó la naturaleza pecaminosa y todos los pecados del mundo. Segundo, este Evangelio también nos dice, en Juan 3:14, que Cristo murió en la cruz como la serpiente de bronce. Según Hebreos 2:14, esto significa que cuando Cristo murió en la cruz, Él destruyó al diablo. La muerte de Cristo destruyó, anuló y redujo a nada al diablo. Tercero, en Romanos 8:3, vemos que Cristo, un hombre en semejanza de carne de pecado, crucificó la carne. Cuarto, en Colosenses 1:15, Cristo es el primogénito de la creación. Así que Él crucificó toda la vieja creación. Por eso Romanos 6:6 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. En la cruz, Cristo puso fin al viejo hombre y a la vieja creación. Quinto, Primera de Corintios 15:45 declara que Cristo es el postrer Adán. Cuando Cristo murió en la cruz, Adán fue aniquilado. Adán ya no existe. Cristo crucificó a Adán para trasladarnos al segundo hombre. Solo hay dos hombres en este universo, Adán y Cristo. Cristo vino como un hombre en la vieja creación para crucificar a Adán y así introducirnos en sí mismo. Sexto, Efesios 2:15 dice que cuando Cristo murió en la cruz, abolió en su carne la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo murió en la cruz para hacer la paz. Él destruyó y crucificó todas las ordenanzas que dividían a las razas y a la humanidad para que Él mismo sea la paz entre los hombres. Séptimo. Por último, Juan 12:24 dice que Cristo murió como grano de trigo. Cuando un grano de trigo muere, libera la vida que está escondida dentro de su cáscara. Y cuando Cristo murió en la cruz, su muerte liberó su vida divina, que fue impartida en nosotros para hacernos los muchos hijos de Dios, los muchos granos de trigo. En este breve resumen, podemos ver que la muerte gloriosa y toda inclusiva de Cristo elimina todas las cosas negativas del universo y libera la vida divina con el propósito de que Él mismo, quien es vida, pueda ser impartido en nosotros.
Amén. Aleluya. Esto es maravilloso.
No hay duda, hermano, que tenemos que alabar a Dios por esta muerte toda inclusiva de Cristo. Ahora continuemos con el mensaje.
The living Christ within you.
El Cristo que vive dentro de nosotros.
All the time speaks.
Todo el tiempo habla. Él nunca dejará de hablar. La palabra que este Cristo vivo dice, por lo general, de 9 de cada 10 veces, dice solamente una palabra. No. Desde la mañana hasta la noche, todo el día, día y noche, en casi todas las cosas, usted le va a escuchar diciendo no. Oiga, ¿qué clase de mandamiento es este? No. No. Simplemente guarde el mandamiento de esta palabra con dos letras. No. No. Si usted le ama y guarda su mandamiento, el Padre le amará a usted y el Hijo también. No solo esto, sino que primeramente el Hijo se manifestará a sí mismo a los creyentes. Dígame, cuando usted escuchó que Él le dijo no y usted lo aceptó, ¿cuál fue el resultado? Claro, inmediatamente la presencia del Señor estaba allí. Si usted no obedece esta pequeña palabra no, usted perderá su presencia. Cada vez que usted obedece esta palabra no y guarda este mandamiento, inmediatamente su presencia se intensifica y viene a ser tan dulce, tan preciosa, tan refrescante, y cómo nos fortalece, nos ilumina, cómo nos nutre. Esta es la manifestación del Cristo que mora en nosotros. Él ahora, en este momento, mora en usted. Pero, en su sentir, si se va a aparecer o se va a desaparecer en su sentir, va a depender si usted escucha esta palabra, no. ¿No es verdad? ¿Usted ama al Señor? Claro que sí, ¿verdad? ¡Amén! ¿Dónde está Él? ¿Dentro de usted? Claro. Sí. ¿Y qué está haciendo allí? ¡Hablándole! Diciéndole, no. Si usted seriamente le da el amén, usted recibe su manifestación. El que me ama, dice Él, y guarda mis mandamientos, yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahora, todos debemos darnos cuenta que en el libro de Juan solo hay dos requisitos. Uno, que creamos en Él. El otro es que le amemos. Creer en Él significa recibirle, y amarle es disfrutarle. De verdad, yo creo que todos nosotros hemos creído en Él, ¿verdad? Y esto significa que le hemos recibido. Pero si le amamos o no, este es el problema del día de hoy. Todos tenemos que amarle. Cuando le amamos, su presencia está siempre con nosotros. Cuanto más le amamos, más disfrutamos su presencia. Esto es simplemente el disfrute de Él mismo. Siempre y cuando tengamos su presencia, podemos disfrutarle. Necesitamos amarle. Cuanto más le amamos, más tenemos su presencia. Y su recobro es un recobro de amar al Señor Jesús.
Hermano Eric, me gusta esta última frase. Su recobro es un recobro de amar al Señor Jesús.
Los creyentes de Cristo debemos ser los que le aman. En Juan 14:21 el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Evangelio de Juan declara que necesitamos creer en Cristo. Creer en Él es recibirle como nuestra vida y nuestro Salvador. Pero a fin de disfrutar la persona en la cual hemos creído, necesitamos amarle. No es poca cosa aprender a decir, Señor Jesús, te amo. Espero que todos los creyentes en Cristo aprendamos a declarar constantemente, todos los días, Señor Jesús, te amo. Aún en este mismo instante, si usted está escuchando, simplemente vuelva su corazón al Señor y dígale, Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús. Señor Jesús, tú eres mi primer amor. Señor Jesús, te amo. Dígale esto al Señor todo el tiempo. En todo lugar, todos los días, y va a disfrutar su presencia constantemente. Juan 14:21. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Cuando amamos al Señor, cuando le decimos que le amamos, entonces disfrutamos su presencia y su manifestación. Su promesa es que se manifestará a nosotros. Cuando le obedecemos en amor, disfrutamos su presencia. En nuestra experiencia, cuando decimos, Señor Jesús, te amo, y cuando estamos amando al Señor con todo nuestro ser, Él habla sus palabras instantáneas en nosotros. Y estas palabras instantáneas son sus mandamientos. Muchas veces, sus palabras instantáneas y sus mandamientos son solo una palabra. Y esta palabra es no. Quizá queramos hacer algo en nuestra carne y en nuestra vida natural. Pero cuando estamos amando al Señor, Él nos habla de manera instantánea y nos dice no. No hagas eso. Permanece en mi presencia. Si haces eso, no tendrás mi presencia. En ese instante, si obedecemos sus palabras instantáneas, si decimos amén a su unción en nosotros, entonces guardamos su mandamiento en amor y disfrutaremos su presencia de una manera más prevaleciente. Y quisiera añadir que según nuestra experiencia, la presencia del Señor en nosotros es su sonrisa en nosotros. Le tenemos dentro todo el tiempo, pero ¿tenemos su sonrisa? Esto es lo que necesitamos recobrar. Necesitamos un recobro de amar al Señor Jesús de una manera más íntima y personal, de tal forma que disfrutemos su sonrisa constantemente.
Definitivamente decimos amén a esto. Volvamos a la conclusión del mensaje.
In chapter 14, verse 23.
En el capítulo 14, versículo 23, tenemos una morada mutua que ha sido formada por la venida del Padre y el Hijo como el Espíritu. En otras palabras, esta morada fue preparada, fue hecha por medio de la visitación del Dios triuno. El Dios triuno les concede una visita, y esta visita le convierte a usted en una morada para Él. Y Él llega a ser una morada para usted, y al final, usted y Él, Él y usted, serán una morada mutua. Usted morará en Él, y Él morará en usted. Esto es maravilloso. En tal situación, el pecado no tiene lugar. El mundo no tiene cabida y Satanás no tiene terreno. El viejo hombre y la vieja carne han sido eliminados. Déjenme preguntarles a todos ustedes acerca de sus experiencias anteriores. A veces, profundamente no han tenido una dulce apreciación del Señor Jesús y quizás hasta le dijeron, Señor, te amo. Y el Señor dijo, bien. ¿Me amas? Este es mi mandamiento. No hagas eso. No hagas aquello. No a esto. No a aquello. Y usted dijo, Señor Jesús, amén. ¿Saben? Muchas veces he dicho esto al Señor, aún con lágrimas. Amén, Señor. Amén. De inmediato tiene el sentir de que su manifestación está con usted. Y usted está a tal grado en su presencia que no solo eso, sino que también tuvo la sensación de que en ese momento Él lo estaba llenando. Esto fue que usted estaba morando en Él y Él estaba morando en usted. Y usted fue una morada para Él y Él fue una morada para usted. Déjenme decirles que cada vez que tengan esta sensación profunda de que usted está en la presencia del Señor y que el Señor está habitando en usted al máximo, en ese momento usted tiene la sensación de que usted ama a todos y cada uno de los creyentes. Y usted se da cuenta de que no tiene ningún problema con nadie y está listo para perdonar las culpas de todos. Oh, ¿qué es esto? Esta es la edificación. No es un asunto de organización, ni un asunto de regulación. ni tampoco un asunto de enseñanzas externas, sino totalmente un asunto de que le amemos y experimentemos su manifestación y su morar dentro de nosotros.
Bueno, hermano, en esta última sección, el propósito de Dios, que es edificar una morada mutua con el hombre, está relacionado con el disfrute de él en amor. Esto es verdaderamente maravilloso. ¿Podría entonces hablarnos más acerca de esto?
En Juan 14, versículo 23, el Señor dice, «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Esta palabra griega morada es la misma palabra griega utilizada en el versículo 2, donde dice, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». La palabra morada significa habitación. Y aquí, de hecho, indica una habitación mutua. El Padre viene a nosotros y hace una morada mutua con nosotros. Y esto lo vemos claramente en Juan 15, donde el Señor dice, «Permaneced en mí y yo en vosotros». Esta es una habitación mutua. Ahora, ¿cómo podemos experimentar habitar en Cristo y que Cristo habite en nosotros? Según este versículo, Juan 14, 23, disfrutamos esta habitación mutua cuando amamos al Señor. Quiero repetir esto, porque quisiera que todos los creyentes tengan el hábito de decirle al Señor todos los días, «Señor Jesús, te amo». Practiquen esto, queridos radioyentes. Digan conmigo, «Señor Jesús, te amo». Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús. De acuerdo a Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Cada vez que usted invoca el nombre del Señor Jesús, entonces recibe su persona. Y hay algo aún más precioso que podemos decirle, y esto es, Señor Jesús, te amo. Si aman a una persona, ciertamente deben decirle que le aman. Es tan crucial en nuestra experiencia decirle constantemente al Señor, Señor Jesús, te amo. Y según estos versículos, cuando amamos al Señor y le decimos que le amamos, entonces Él nos responde, yo te amaré, y mi Padre también, y me manifestaré a ti, y el Padre y yo vendremos a ti, y haremos morada contigo. Dígale al Señor, Señor Jesús, constríñeme con tu amor para que te pueda amar con todo mi corazón. Quiero disfrutar esta morada mutua contigo. Señor Jesús, haz tu hogar en mi corazón y sé tú mi morada. En 1 Corintios 2, versículo 9, el apóstol Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando amamos al Señor con todo nuestro ser, Dios nos revela a Cristo como la profundidad de Dios en nuestro espíritu, para que Él sea real a nosotros y podamos participar en Él. Necesitamos darnos cuenta que la vida cristiana y la vida de la iglesia es un romance divino. Seamos aquellos que aman al Señor Jesús, diciéndole al Señor, Señor Jesús, te amo. Al hacer esto, habitamos en Él y Él habita en nosotros. Así cumplimos su propósito eterno, el cual es tener una morada eterna mutua del Dios triuno y el hombre tripartito para su expresión gloriosa en este universo.
Gloria al Señor, hermano Eric. Creo que todos podemos decir hoy, Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. Y a usted, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Víctor. Ha sido un gozo.
Queremos presentarles un nuevo libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Y aún menos han tocado el asunto de conocer y experimentar la vida divina que está disponible a nosotros por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. Acuérdense, el libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.